Estamos en una.
En una.
Estamos en una.
En una.
Seguimos en una por la 93.7 Nacional Rock y ya está con nosotros Daniela Zague. ¿Cómo estás, Daniela?
Hola, Grisel, Diego, Darío, ¿cómo andan todos por ahí?
Bien.
Bien, muy bien.
Bien. Bueno, hoy viniste con un tema pesadito, la desaparición de Marita Verón, 20 años ya de este hecho. Contanos.
Así es, el domingo pasado, que fue 3 de abril, se cumplieron 20 años de la desaparición de Marita Verón. El 3 de abril del año 2002, Marita tenía 22 años, se fue al médico que quedaba a 6 cuadras de su casa, en Tucumán, en la capital, se fue al médico y no volvió nunca más. La investigación que arranca Susana Trimarco, su mamá, al día siguiente, es una investigación donde ella totalmente pone el cuerpo. Ella ha contado muchísimas veces que entró un poco como caracterizada, ¿no? Disfrazada para no ser reconocida, porque rápidamente su cara se hace conocida, su figura crece, ¿no? En esta enorme lucha de la que vamos a hablar un poquito ahora. Se disfraza para entrar a algunos prostíbulos buscando a Marita. Y decía que la investigación arranca al día siguiente, pero recién en febrero del año 2012, o sea, 10 años después, recién comienza el juicio oral y público contra los imputados por el secuestro de Marita Verón. Un juicio que fue totalmente histórico por su extensión y por su dimensión. 13 imputados, 8 abogados defensores, más de 100 testigas, porque fueron todas mujeres, la mayoría víctimas de las redes de trata, y que tuvo a la sociedad argentina totalmente prendida a la tele, a la radio, a los medios para escuchar cómo iba avanzando ese juicio y la lectura de esa sentencia. Ese juicio significó, en términos sociológicos, si queremos hablar un poquito de eso, que la trata empezara a existir en Argentina como delito. Las mujeres, por supuesto, que desaparecían antes del caso de la desaparición de Marita Verón específicamente, y la trata existía desde hace muchísimo tiempo, pero fue a partir de la desaparición de Marita y de la lucha enorme de Susana Trimarco que empezó a hablarse y a entenderse a la trata de personas, que antes se decía trata de blancas, como un delito. Y después, un poco sobre el juicio, es esto que decía de la investigación de la misma Susana Trimarco y de los testimonios de las chicas que se animaron a hablar, que ahí un poco empezamos a acercarnos a estas redes mafiosas, como dice Susana Trimarco, y supimos un poco más de cómo funciona esta red, del poder de los Ale en Tucumán, el poder de Liliana Medina y de sus hijos en La Rioja, de cómo capturan y torturan, doblegan, drogan, violan y explotan a niñas y a mujeres, y de cómo las van mudando de prostíbulo en prostíbulo, de provincia en provincia, a veces de país a país. Hay una, se la llama la pista española, que dice que Marita Verón, perdón, estaría viva y en España. Y un poco lo que es, de lo que se empieza a hablar a partir del caso de Marita Verón es de cómo cada policía de cada calle en las provincias de las que estamos hablando, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, cada policía de cada calle sabe dónde están los prostíbulos, quiénes son los dueños. Y un poco a partir de ahí también sabemos que la trata de personas es el tercer negocio ilegal del mundo en sentido de la cantidad de dinero que mueve. Hay un informe, el Informe Mundial de Trata de Personas del año pasado, del 2020, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC. Un 50% de las víctimas de trata en el mundo son sometidas con fines de explotación sexual. La segunda causa más común es el trabajo forzado, con un 38% de las víctimas detectadas hasta el 2018. Además de estas dos modalidades, el tráfico de seres humanos puede tener otros fines, como la participación en actividades criminales, los matrimonios forzados, la venta de bebés, la adopción ilegal, la extracción de órganos y otras formas mixtas de explotación. Este estudio también echa luz sobre el perfil de las víctimas de la trata de personas. La mayoría son mujeres, un 46%. También otro 19 son niñas y el 35 restante se compone de un 20 de hombres y otro 15 de niños. A partir de la investigación de este juicio, también empiezan a aparecer las complicidades judiciales y las complicidades políticas. Hay una anécdota específica porque el juicio de Marita es un juicio que sigue hasta el día de hoy. La investigación, Susana, desde su fundación, sigue buscando a Marita.
Eso te iba a decir. Justamente Daniela tiene que estar emparentado con el poder y muy hermanado, macheado con el poder esto, porque si no es imposible que te manejes y que esto que decías recién, de que hay chicas que pasan de provincia en provincia, la pista española que nombraste recién, es como muy difícil si no hay mucho poder para poder concretar eso.
Hay muchísimo poder. De hecho, hay una anécdota que cuenta Susana. Hay un montón de documentales súper interesantes para ver. Incluso hay un podcast que se hizo desde el área de géneros de la radio pública, que lo hicieron Romy Rufato y Pau Nicolini, dos compañeras del área. Y un poco lo que se cuenta ahí son anécdotas muy puntuales. Por ejemplo, el día que desaparece Marita, aparece al día siguiente una testigo, a quien un comisario, que era amigo del colegio del papá de Marita Verón, que un poco se apiada, vamos a decir, o tiene cierto interés en el caso, y le da cierto interés al caso, justamente porque había sido compañero del colegio del papá de Marita, escucha en una verdulería que están hablando de que hay una mujer que vio cómo se la llevan a Marita, cómo la meten en un auto específicamente. Esta mujer no quiso hablar, digamos, desde el día que ella comenta así en el barrio que vio esto, nunca más se la vio, nunca más abrió la puerta de su casa, no se sabe qué pasó ahí, pero este es el primer dato del cual empieza a tirar Susana junto con este comisario y también con su familia, por supuesto. Este dato la lleva a un prostíbulo de la capital tucumana y desde ahí empiezan a rescatar chicas y desde ahí empiezan a aparecer otros testigos y hay una testiga que le dice que a Marita se la llevan a La Rioja. Cuando este comisario logra tener la orden judicial para allanar ese prostíbulo en La Rioja, hay un juez de La Rioja que le pone, digamos, que intenta que eso no se concrete, ese allanamiento, usando una estrategia legal como muy burda, como que tenía mal una palabra en la orden judicial, como una pavada así, una pequeñez. Y es en ese momento que lo que dicen después, a partir de otras testigos, lo que se sabe a partir de estas otras testigas, es que Marita estaba efectivamente en ese prostíbulo en La Rioja y es a partir de la alerta que este juez le hace a los dueños de ese prostíbulo que la mueven a Marita de vuelta a otra provincia. Cuando hacen esa corrección, digamos, de esa orden judicial y allanan ese prostíbulo en La Rioja, efectivamente Marita no estaba y ahí es que logran liberar a otras chicas y otras que después son testigas de la causa y le dicen a Susana Trimarco efectivamente que Marita estaba ahí y que cuando llega la alerta de que iban a allanar el prostíbulo, la mueven de lugar. Y así es que empiezan a destejerse estas redes entre el Poder Judicial, el Poder Político de la provincia de Tucumán, la provincia de La Rioja, la provincia de Santiago del Estero, las policías de todos esos lugares. Y bueno, y es a partir de las testigas, ¿no? De otras pibas que están y que estuvieron en estas redes de trata que se empieza a armar la causa y que finalmente se llega a juicio y se llega a esta primera sentencia en la que los jueces, que son Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, declaran a todos los imputados inocentes y absueltos. Hablamos de un montón de testigas que dicen en primera persona, esa persona que está ahí señalándola con el dedo, me violó, me doblegó, me secuestró, me tuvo secuestrada muchísimo tiempo, pasó esto, esto y esto. A los jueces, a estos tres jueces, las palabras de todas esas mujeres no les significaron nada. La palabra de la mujer nunca tuvo credibilidad en Argentina y en el mundo, y de esto, cuando hablamos de patriarcado, hablamos de esto también. Esta sentencia, por supuesto, que es totalmente escandalosa. En ese momento hubo movilizaciones en todo el país reclamando por justicia para Marita Verón, porque era muy evidente y muy abrumadora la cantidad de información, la cantidad de testigos, digamos. Fue realmente un escándalo. Obviamente, tras esta sentencia, se presenta la solicitud a juicio político a los tres magistrados que dejaron en libertad a los acusados de secuestrar y obligar a Marita Verón a ejercer la prostitución. Al año del fallo que los deja libres, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán lo revoca parcialmente y los declara culpables, o sea, le dice a otro tribunal, bueno, a ver, dicten una sentencia que esté a la altura de las circunstancias, y ahí se declara culpables de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución a José Fernando Chenga Gómez, un nombre que nos ha sonado durante la década de los 2010, digamos, a su hermano Gonzalo José Gómez, a Daniela Natalia Milheim y Andrés Alejandro González. Los otros seis condenados fueron declarados partícipes necesarios. El caso de Daniela Natalia Milheim también es interesante, quizás se nos va un poco de tiempo hoy, pero ella había sido inicialmente una víctima, la secuestran. Primero había sido, la habían contratado como niñera, le ofrecen, digamos, en un primer momento, como voluntariamente, si quería ejercer el trabajo sexual. Ella dice que no, por supuesto la obligan, la secuestran, la obligan a ejercer la prostitución y, bueno, todo tipo de violencias. Y finalmente, con el tiempo, ella termina haciendo otro tipo de, vamos a decirle, trabajo,
claro,
que es ubicar a otras chicas, secuestrar a otras chicas, bueno, como termina siendo, empieza como víctima y termina como victimaria, todo parte de una red de trata, digamos, del mismo delito. Es interesante también qué pasa ahí, me parece que ahí hay como otras cuestiones, pero bueno, también lo comentaba porque también fue una cuestión que se discutió mucho en ese momento. ¿Qué dijo el abogado de Susana sobre esta segunda sentencia? Dijo que era una sentencia que por supuesto no esperaba a nadie y que ha hecho que la Corte Tucumana emita una sentencia sin precedentes en la temática de la trata, que ha marcado un rumbo claro sobre el rol del Estado, el rol del Poder Judicial frente a una situación de trata en cumplimiento con los tratados internacionales, esto también es importante decir, que fue una guía, ¿no?, de cómo interpretar y atender a un testigo que a la vez es víctima de delitos aberrantes, porque también lo que decían los jueces es que los relatos que contaban las testigas en el juicio eran relatos, digamos, no completos, donde todo era en la oscuridad, donde faltaban algunos pedazos de las narraciones. Por supuesto, hablamos de mujeres que eran, para decirlo mal y pronto, cagadas a palos todos, claro, los días y violadas también todos los días. Entonces, bueno, quizás las narraciones no eran impecables, de principio a fin, ordenadas, eran retazos, eran ¿no?, como informaciones sueltas, y ese fue uno de los argumentos que usaron los jueces para esta absoluta y escandalosamente injusta sentencia. Y lo que dice el juez, el abogado, de Susana, sobre la segunda sentencia, es que, bueno, que ha sido una sentencia realmente trascendente, importantísima en el mundo jurídico. Se les hace juicio político a estos tres jueces, a Piedrabuena, a Herrera Molina y a Romero Lascano. Los dos primeros, Piedrabuena y Molina, logran el beneficio de la jubilación. Muy cómodo siempre todo para, sí, la verdad, los jueces, ¿no?, en la Argentina. Sí. Y quedan al margen del proceso de juicio político. La acusación, en cambio, se mantuvo y queda firme contra Romero Lascano. Sin embargo, al día de hoy, sigue siendo juez porque nunca más el poder político se ocupó de darle trámite a este proceso. Y no es que zafó porque se decidió archivar, sino que la Comisión de Juicio Político lo acusó, pero Romero Lascano metió unas cautelares y consiguió frenar el avance del jury.
¿Pero cómo puede ser tan fácil? ¿Eh? ¿Cómo puede ser tan fácil? Porque eso es lo que indigna, ¿no? Esa movida de que sea tan fácil, de no hacerse la difícil en ningún momento, de que todo sea tan, tan poco creíble, ¿entendés? Porque ni siquiera te dejan el gusto de decir, che, pará, se intentó, se puso todo en contra, viste, por más que el resultado tampoco te dejaría contento si fuera adverso, pero esto es como ya indignado, es como para levantarte, viste, y decir, ir con todo, viste, no sé. No sé.
Bueno, es un poco cómo funciona el poder, ¿no? Si el poder tuviera, digamos, si la jurisdicción del poder fuese chiquita, no diríamos que es poder, ¿no? Es justamente poder porque se maneja con 3, 4 o 5 carriles al mismo tiempo. Es el poder judicial, en connivencia con el poder político, en connivencia con la policía, en connivencia con el poder económico. Incluso a la familia Ale, porque en el caso de Marita Verón, como también había sucedido en el caso de María Soledad, hablamos de familias del poder, de los hijos del poder,
claro.
De las familias del poder. A la familia Ale terminan pudiendo accionar contra ellos, no desde las causas por trata de personas, sino por los delitos económicos, por evasión fiscal, por lavado de dinero.
No, por otro lado, no por el lado que nos está indignando en este momento, sino por otro lado, como le pasó al Capone en su momento, que era.
Exactamente.
Lo agarraron con algo menor, claro.
Bueno, pero desde un punto de vista, digamos, tratando de ver el vaso medio lleno o el punto de vista optimista, el caso Marita Verón y este juicio tuvo consecuencias a nivel social. Muy importantes en Tucumán específicamente, el abogado de Susana Trimarco dijo, en Tucumán hemos cerrado todos los prostíbulos luego del juicio, aclara que no se termina con la prostitución, pero después del 2012 hemos logrado clausurar, procesar y hasta hubo algunas condenas. Después tendremos que hablar, ¿no? Acá hay un debate cuando, digamos, hay un montón de cosas que se dan por supuestas detrás de la frase no hemos terminado con la prostitución. Claro. Hay un debate enorme en Argentina y en el feminismo específicamente hacia adentro sobre el abolicionismo o no, si creemos que es necesario abolir el trabajo sexual. Hay quienes pensamos que el trabajo sexual debe ser regulado y hay otras que piensan que el trabajo sexual debe ser abolido. En el caso de la impronta que tiene la ley de trata, de que vamos a hablar ahora en breve, tiene una mirada abolicionista.
Interesantísimo ese tema.
Es para una columna aparte. Totalmente, que algún día lo podemos charlar. Lo que termina diciendo el abogado de Susana respecto de las consecuencias del juicio es que algunos dueños de prostíbulos los cerraron directamente porque sabían que ellos iban, que Susana, su fundación, sus abogados, iban tras ellos.
Claro.
Y lo que termina diciendo es que el prostíbulo clásico tucumano que se usaba para que los pibes fueran a debutar no existe más, ¿no? Esos lugares con la
luz. Sí, el bar de cita, sí, totalmente, claro, sí.
Esa apariencia de bar, bueno.
La copería.
Ahora, exactamente. Bueno, eso no existe más en Tucumán. Existen departamentos privados donde hay pibas que ejercen el trabajo sexual, pero el cambio tuvo que ver con el juicio, con la sentencia y definitivamente con la presencia de Susana y de la Fundación María de los Ángeles, porque finalmente el caso pone al descubierto esto, ¿no? La corrupción estatal, política y judicial que encubren a las redes de trata. Esto sensibilizó y alertó a la población y fue uno de los motores, sin lugar a dudas, que llevaron a la sanción de las leyes la 26.364 en 2008, que tiene una reforma después en 2012, y es la 26.842, para prevenir y perseguir el delito de trata y proteger y asistir a las víctimas. Esta ley un poco empieza a instalar el debate sobre el consentimiento, ¿no? Hay quienes, esto que decíamos, que plantean que esta ley tiene un enfoque abolicionista y que es necesario debatir eso, ¿no? ¿Dónde queda el consentimiento Porque lo que plantea la ley es que, aunque una mujer que esté en una situación de explotación sexual diga yo estoy acá porque quiero, ese consentimiento no tendría validez porque está inmersa en una situación de explotación sexual. Por otro lado, era necesario tipificar como delito federal por esto de que las víctimas son trasladadas por diferentes provincias, ¿no? Como el caso de Marita, hasta donde sabemos, arranca en Tucumán, pero después va a La Rioja, también va a Santiago del Estero y después quizás sale del país. Y de este modo, un juzgado puede investigar toda la ruta de la explotación de personas desde su captación hasta su explotación. Y ya para cerrar, lo que hay que decir, creo que es lo más importante de todo esto, es que en la lucha por hallar a su hija Marita Verón, Susana, desde la Fundación María de los Ángeles, que funciona desde el año 2007, rescató al día de hoy, junto con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que es una entidad que se crea a partir de la ley, a más de 17.000 víctimas, 17.000, repito,
tremendo,
víctimas,
sí,
por trata con fines de explotación sexual o laboral en la Argentina. Es un número enorme.
Enorme, enorme.
Es de un trabajo y de una lucha impresionante. Comentábamos con Lali, la productora, porque estuvimos tratando de buscar el número exacto con Lali y con Juan, que les agradezco un montón.
No te hubieras imaginado ahí, nunca que era ese número.
Sí. El número es enorme y también qué fuerte que en la búsqueda de su hija Susana haya podido rescatar a tantas personas, tantas pibas. Bueno, ojalá algún día encuentre.
Porque vio en todas a Marita, seguramente. Esa fue la fuerza que le dio para poder hacer esto.
Exactamente.
Danila, un placer tenerte como cada martes. Te mandamos un beso enorme y bueno, 20 años la desaparición forzada de Marita Verón. Muchísimo por hacer, muchísimo por aprender y estas luchas que en algún punto unen y también pueden hacer que estas fundaciones, estas Susanas, hagan cosas maravillosas a partir de la tragedia.
Gracias a ustedes. Nos escuchamos el martes.
Chao, Danila.